Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Radio del Oeste, Actualidad Agropecuaria, programa que queda disponible en la página web institucional, así como en el espacio del Plan Agropecuario en Spotify. Hoy con un programa con muchísima información. Hace pocos días terminó Expo Prado 2025 y vamos a estar compartiendo algunas de las exposiciones que nos parecen interesantes justamente en el marco de una actividad que organizó INAH, que tenía como nombre Ganadería Sostenible, el valor estratégico de la cría vacuna para el Uruguay. En este sentido charlamos con el ingeniero agrónomo Santiago Escarlato, presidente del Plan Agropecuario, que fue el expositor principal, y también con el contador Gustavo Viñales, quien está trabajando respecto a organizar, planificar, diseñar incentivos económicos junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Economía y Finanzas, para de alguna forma proponer a los productores, en particular ganaderos, criadores, bueno, promover una mejora en la producción, en este caso de terneros, por ejemplo. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, que se va a estar refiriendo a los resultados de la encuesta RIN realizada a productores asociados al Plan Agropecuario perteneciente a los meses de agosto y septiembre. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Bien, como les comentábamos al comienzo del programa, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Carlos Molina para conocer los resultados de la encuesta RIN de los meses pertenecientes a agosto y septiembre, respondida por los productores asociados al Plan Agropecuario. Parece que la cosa viene bastante bien, saliendo del invierno, alta disponibilidad de forraje, ganados en buen estado, pero todos los resultados, toda la información la va a estar compartiendo el ingeniero Molina. Como siempre, primero charlando sobre la situación general del clima y fundamentalmente el estado de las pasturas, las naturales y las cultivadas.
Prácticamente 5 años ininterrumpidos de esta red de información nacional ganadera del Plan Agropecuario, que en esta oportunidad respondieron 337 productores, arrancando por el clima. Termina un invierno con un agosto con bajas temperaturas, un agosto que siguió siendo helador y con precipitaciones en general bastante escasas, hablando en términos de la generalidad del país. Así se comportó el clima en agosto y los primeros 10 días de septiembre. Con respecto a la disponibilidad de forraje proveniente del campo natural, siguió bajando la disponibilidad, una baja de la disponibilidad esperable aún en esta época. La tasa de consumo de los animales es superior a la tasa de crecimiento y eso va haciendo que el forraje disponible vaya descendiendo en todos los inviernos y en este también. No obstante ese descenso esperable, la salida del invierno en cuanto a disponibilidad de forraje es buena, es adecuada. Solo 1 de cada 10 productores reporta estar en una situación crítica con disponibilidades de campo natural por debajo de los 5 centímetros y 3 de cada 10 están en el otro extremo con disponibilidades superiores a los 5 centímetros, lo cual es una muy buena disponibilidad teniendo en cuenta la época del año en la que estamos. Este invierno 2025 es el segundo mejor de los últimos 5, contando desde el 2021, primer invierno que opera la RIN, el 2021. Este invierno que finaliza entonces es el segundo mejor invierno en cuanto a disponibilidad de forraje, apenas por debajo del de invierno pasado, que fue desde este punto de vista un muy buen invierno. También, referido al campo natural, una esperable caída de la calidad, descenso de la calidad del forraje disponible por la consecución de las heladas durante todo el invierno. la calidad del forraje disponible siguió cayendo. Apenas el 10% de los productores reportan aún buena calidad en el campo natural disponible. Lo más importante es que prácticamente todos los productores, 96% de los productores que respondieron esta RIN, reportan que el campo natural en estos primeros 10 días de septiembre ya se movió. Eso es una muy buena cosa, eso es una muy buena señal. Entonces, terminamos el invierno con una buena disponibilidad para la época y con un campo natural que ya se está moviendo. Respecto a las pasturas sembradas, mejora la situación de las praderas y mejora la situación de los verdeos respecto al mes pasado. 6 de cada 10 productores, tanto para praderas como para verdeos, nos dicen que estas pasturas implantadas están en una buena condición. Los mejoramientos extensivos se mantienen igual que el mes pasado. 4 de cada 10 productores apenas nos dicen que están en una buena condición. Esperemos que en esta primavera que está arrancando tengan una respuesta imprescindible para el manejo de los establecimientos.
El ingeniero Molina también se refiere al estado, la situación del rodeo de cría, tecnologías aplicadas y la sanidad de los vacunos.
Los rodeos de crías tuvieron una muy buena situación durante prácticamente todo el otoño, entraron muy bien al invierno y salen en una buena condición del invierno, sin perder de vista en qué momento del año estamos, ¿verdad? 4 de cada 10 rodeos están en una condición corporal igual o superior a 4 en la escala de condición corporal, y solo el 5% de los rodeos se reporta en una situación crítica por debajo de los 3.5 en la escala de condición corporal. Podemos decir en general que los rodeos salen bien del invierno, habían entrado muy bien al invierno, y bueno, esa pérdida de condición corporal es esperable, es manejable por los productores. También, si comparamos este invierno 2025 respecto a los 4 anteriores, es decir, si comparamos 5 inviernos, este invierno fue el segundo mejor respecto a la condición corporal de los rodeos de cría, igual que fue respecto a la disponibilidad de forraje. Segundo mejor invierno, apenas por debajo del invierno 2024. Esta salida en general en un buen estado de los rodeos permite tener buenas expectativas para una primavera que será muy desafiante, con mucha vaca parida y con mucha vaca que seguramente querramos volver a preñar lo más temprano posible. Entonces, salir del invierno en esta buena condición es una muy buena cosa para enfrentar ese desafío positivo de mucha vaca parida, de acuerdo a los reportes que hemos comentado con ustedes de los diagnósticos de gestación allá del mes de marzo, del mes de abril y del mes de mayo. Salimos del estado de los rodeos y le preguntamos a los productores por el uso de la suplementación. El uso de la suplementación sigue siendo alto. 6 de cada 10 productores están utilizando suplementación en sus rodeos. Y la categoría preferida continúa siendo los terneros y las terneras, donde 3 de cada 10 de los productores que suplementan están suplementando esta categoría. También decir que 4 de cada 10 productores están suplementando más de una categoría en su rodeo. Sin ningún lugar a dudas que la relación de precios entre hacienda y suplemento también está incidiendo en esta decisión de los productores de usar el suplemento como una estrategia de suplementación, de alimentación de sus haciendas. Respecto a las ganancias en este mes de agosto y primeros 10 días de septiembre, que fue el periodo en el que le preguntamos a los productores, respecto a las ganancias de las recrías y las invernadas, han mejorado respecto al mes anterior y se mantienen en niveles adecuados para la época, pero con una mejora respecto a las ganancias diarias que teníamos reportadas el mes pasado.
El ingeniero Molina también se refiere al estado y la situación de los ovinos en los sistemas ganaderos.
7 de cada 10 productores que responden la RIN tienen ovinos. El 80% de las majadas, prácticamente que todas, están en buen estado. Ya han parido En algunos establecimientos incluso ya han finalizado las pariciones y le volvimos a preguntar a los productores si había motivo de pérdida en sus corderos nacidos, cuáles eran los motivos, y nuevamente, el mes pasado habían sido 7 de cada 10, este mes más de 5 de cada 10 productores, casi 6 productores de cada 10, nos dicen que el mayor motivo de mortandad son los depredadores, el zorro, el carancho, las jaurías de perros. Bueno, sin duda un problema importante que enfrentan los productores que manejan ovinos y que han tenido ya ocurrencia de partos y ocurrencia de mortandades.
Entre las preguntas que habitualmente se realizan en el marco de esta encuesta RING se encuentran las concernientes a la sanidad animal, en particular a la garrapata y también la bichera.
La mitad de los productores que responden la RING reportan tener garrapata en sus establecimientos y casi la unanimidad de los productores está realizando algún tipo de tratamiento, lo que sin duda es muy importante. Casi la totalidad de que tienen garrapata ya están realizando tratamientos. Bueno, el estar con un veterinario cerca para saber cuál es el mejor tratamiento, cuál es el mejor plan, cuál es la mejor forma de hacerle frente a esta problemática, sin duda que es un desafío bien importante y es una problemática a resolver junto con un profesional veterinario. Y vinculado a la garrapata, siempre hacemos la pregunta de bichera. Bueno, aún las bajas temperaturas mantienen en bajos niveles la presencia de bichera, al igual que el mes pasado. No solamente bajos niveles, sino también baja incidencia, baja actividad. Bueno, sin duda que hay que estar preparado porque se vienen las temperaturas más proclives para que la mosca empiece a actuar más activamente. En definitiva, una primavera que arranca con buena disponibilidad para la época de forraje, con un campo natural que ya se movió, con rodeos de crías en una situación correcta para el momento en el que están y que nos deja prever buenas expectativas para enfrentar el desafío positivo de mucha vaca parida que querramos además preñar lo más temprano posible, y con garrapata y bichera como los principales desafíos identificados por los productores para esta primavera 2025 que está arrancando.
Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Carlos Molina, a quien agradecemos, como todos los meses ocurre, dando este reporte sobre los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al plan agropecuario. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan en los próximos bloques. En el próximo bloque vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Santiago Scarlato y también con el contador Gustavo Viñales. No hay tiempo, no hay hora. Actividades del plan agropecuario para los próximos días: se va a estar realizando el taller Ganadería Sostenible en Pastizales del Basalto, una solución basada en la naturaleza, el próximo 26 de septiembre a las 15 horas en la Sociedad de Fomento Rural Veras y Cañas en Cerro de Vera, Departamento de Salto. En el marco de Expo Salto 2025 se van a estar realizando las charlas 5 variables para un contexto que nunca se repite, por el ingeniero Marcelo Pereira, y las singularidades del contexto del negocio ganadero, por el ingeniero agrónomo Ítalo Mala, quien se va a estar realizando en la Sociedad Agropecuaria La Valleja en el marco de Expo Campanero el próximo 2 de octubre a las 18 horas, la presentación del Plan Nacional de Garrapata. El 7 de octubre va a estar comenzando el curso de inseminación artificial en vacunos en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena, en el kilómetro 58 y medio de la Ruta 30, Paso Farías, Departamento de Artigas. Del 7 al 10 se va a estar realizando el curso. También están abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial Reconocimiento y Manejo de las Principales Especies Forrajeras del Campo Natural, que tiene una duración de 4 semanas. Va a estar iniciando el 27 de octubre y las preinscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 13 de octubre. Toda la información sobre actividades de extensión y capacitación se encuentran en planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
En el marco de Expoprado 2025, INAC organizó una actividad, una conferencia denominada Ganadería Sostenible, el valor estratégico de la cría vacuna en el Uruguay, donde tuvo como principal orador al presidente del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Santiago Escarlato, quien justamente se va a estar refiriendo a esta actividad, a las limitantes de la cría, a las posibilidades de mejoras que hoy están sobre la mesa, en general, pero en particular haciendo referencia al programa Procría y bueno, las oportunidades que tiene nuestro país si se mejoran los resultados de los establecimientos que tienen la fase de cría en el sistema. Vamos a la palabra del ingeniero Escarlato.
Siendo parte de una actividad bien interesante, ni más ni menos que discutir el valor estratégico de la ganadería de cría para todo el sector ganadero y productivo. Y bueno, tuvimos el enorme privilegio y desafío de hacer la presentación inicial, enmarcando un poco las problemáticas y las oportunidades que tiene la cría y cómo hay tanto experiencias exitosas como una sólida base técnica para plantearse mejoras en la cría que repercutan en mejoras de todo el sector y cómo en realidad esa es un poco el origen del programa Procría, en el cual desde el Plan Agropecuario estamos coordinando y trabajando en conjunto con el resto de las instituciones.
¿Cuáles son las principales deficiencias que se identifican justamente para ver las oportunidades de mejora?
Y bueno, cuando uno analiza los números de la ganadería, en particular la ganadería vacuna como país, y mirando los últimos 25 años, tenemos un rodeo general estabilizado en 11 millones y medio de animales. Cuando uno analiza la producción total de carne, un aumento en los últimos 25 años muy importante, en el eje de 50%. Y cuando uno empieza a desglosar por qué se da ese aumento, claramente la fase de recría invernada mejoró en términos de eficiencia de forma muy marcada, aumento del peso de vacas y de novillos a faena, aumento también de reducción, perdón, de la edad a faena, empiezan a dominar las categorías de novillos jóvenes, claramente indicando mejoras en el sector de justamente de recría invernada. Pero cuando uno analiza el sector criador, en particular un indicador central como es el porcentaje de destete, en los últimos 25 años estamos planchados en el 60%, con un rodeo de vacas de cría que ha aumentado levemente, pero que se mantiene en el eje de las 4 millones de vacas. Y claramente ahí tenemos un potencial de mejora para el sector criador, pero que repercute en toda la cadena y básicamente los ingresos posibles país que tenemos en producción de carne.
Y las oportunidades que tenemos, hablabas de intensificación.
Sin duda, se requiere un proceso de intensificación en la cría. Lo que sí reflexionábamos es que no cualquier tipo de intensificación es el que precisamos para la cría, porque ahí, por las características de la cría, pero en particular de nuestro Uruguay ganadero, tenemos que integrar elementos. Obviamente ir hacia un aumento de la producción, pero que sea sostenible en el sentido más amplio, en el sentido de que sea capaz de, el planteo tecnológico a nivel de los predios sea capaz de soportar la variabilidad climática, las crisis económicas, integre los aspectos ambientales y de conservación de los recursos naturales, integre los elementos vinculados a la salud, potencie todas las herramientas tecnológicas basadas en tecnología de proceso, que lo que hacen básicamente es reorientar el uso de los recursos que ya tienen los productores para traducirlo a mayor producción e ingreso, pero sin mover los costos. Y en todo ese planteo, en la cría, hay un eje central de mejorar la eficiencia reproductiva. El procreo tiene que ser un objetivo central en un proceso de intensificación en la ganadería de cría.
En realidad el producto final de la carne pasa por el frigorífico y son los novillos. ¿Qué se espera en esa cadena?
Y bueno, en realidad ahí cuando uno hace alguna cuenta rápida, pero a nivel país, el potencial de impacto a nivel global de nuestra economía llama la atención. Compartimos en la presentación una cuenta teórica, pero ¿qué pasaría si Uruguay con el mismo stock de vacas de cría aumenta 10 puntos el porcentaje de destete? Y bueno, eso se traduce básicamente en 400, 450 mil animales más a faena, pero en términos de incremento de la producción final global del país es prácticamente un 20, 25% de aumento. Es un cambio, diría, sustancial, que obviamente abre posibilidades de mejora de los predios, obviamente, pero a nivel país también de poder generar recursos genuinos para los sectores de la sociedad que lo están precisando.
Esa afirmación es más que potente. Procría es uno de los pasos a dar justamente para lograr esto.
Exacto. En el marco de esta problemática, pero también esta oportunidad, es que surge el Procría, un programa del Ministerio de Ganadería que lidera Plan Agropecuario, pero que viene desde el inicio planteado en un esquema de colaboración entre instituciones, que por la envergadura es un salto de escala muy importante en términos de llegar a 1.000 productores, para eso trabajar con 100 técnicos, que claramente, como por los números directos, no va a aumentar el porcentaje de destete nacional, pero sí lo vemos como una estrategia potente para comenzar ese cambio, para que luego sean más productores que se contagien con esta forma de trabajo, que sea una experiencia de aporte de la política pública, que si es exitosa, que estamos trabajando para que así sea, se pueda después seguir escalando.
Bien, así tenemos la palabra del ingeniero agrónomo Santiago Scarlato, presidente del Plan Agropecuario, coordinador del programa Procría, que hacía referencia justamente a este valor estratégico que la cría vacuna tenía y la oportunidad del propio país, justamente si crecen los números del rubro ganadero y en particular si hay más terneros también para que esto ocurra. En el mismo evento tuvimos la oportunidad de charlar con uno de los expositores o que estuvo integrando la mesa final de discusión, de intercambio sobre la cría y su valor estratégico. El contador Gustavo Viñales, quien hace referencia a lo que se está trabajando en la actualidad y algunos artículos que están incluidos en la ley de presupuesto nacional que tienen que ver con incentivos económicos para mejorar o para producir más por parte de los productores ganaderos, en particular de los criadores. ¿Qué tipo de incentivos económicos están incluidos en el presupuesto, pero también los que se vienen trabajando y los que se van a estar proponiendo más adelante? Lo que se viene trabajando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Economía. Vamos a la palabra de Gustavo Viñales, quien hace referencia justamente a la actividad y lo que allí se compartió.
A ver, la idea es que con las herramientas que existen y algunas nuevas, ahora puedo comentar alguna propuesta de modificación en la ley de presupuesto, poner los incentivos económicos, yo cuando digo incentivos o herramientas económicas para lograr objetivos, en general el set es impuestos y o exoneraciones, créditos fiscales y o subsidios, que es parecido, y el acceso a financiamiento en condiciones de mercado o en condiciones mejor a la de mercado. Que de alguna manera esas herramientas económicas se pongan al servicio de objetivos productivos. Es decir, nosotros tradicionalmente como país tenemos una lógica de que las herramientas económicas están al servicio de la inversión y del crecimiento, ¿sí? Entonces, pero no necesariamente sinónimo de desarrollo productivo, de inversión y crecimiento. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Entonces, poner objetivos de producción para llegar a obtener los beneficios. Por ejemplo, ahora está propuesto en la ley de presupuesto, hay dos artículos. Uno es para que los productores de IMEBA puedan, por ejemplo, recuperar el IVA compras en los servicios profesionales, ¿sí? Para que no sea un costo el IVA a los profesionales que contraten. También en el caso de los servicios de consignatarios, pero es más relevante el de servicios profesionales. También otro para que en pequeños proyectos que sean declarados de interés por parte del Ministerio, ¿sí? Que se entienda que es una política estratégica en términos de producción, puedan obtener también un beneficio de devolución de parte de la inversión. ¿Sí? Política de mañana podría ser agua en el predio, temas sanitarios, temas de vuelta de mejoramiento de los indicadores de cría. Bueno. Y también tuvimos reuniones para tratar de incorporar en el régimen de COMAP que algunos de los indicadores sean, por ejemplo, indicadores de cría, de mejora del propio indicador del productor, de cuál es su indicador de cría promedio, si lo mejora le sirve en términos de cómo confecciona la matriz de puntos para el régimen de COMAP, y también si amplía el rodeo de cría. ¿Ah? Y por ejemplo, que también sea un activo elegible en los reproductores, o sea, que no sea un activo elegible un fierro, un galpón, una camioneta, sino que también sean los reproductores para mejora genética. O sea, de alguna manera poner las herramientas económicas con objetivos productivos. Eso me parece que cambia un poco la mirada tradicional de lo que tenía Uruguay en esta materia. Es difícil a veces elegir cuáles son, digamos, los caballos ganadores en términos de producción, pero está claro que la ganadería y en particular la cría, en términos de aumento del rodeo, es beneficioso para el productor, para la industria, para las exportaciones, o sea que está claro que tiene un sentido de política pública que va más allá de los intereses de alguna parte de la cadena, es un interés colectivo como país. Bueno, en eso hemos estado tratando de empujar.
La cría se desarrolla mayoritariamente con un uso de suelo que tiene que ver con el campo natural.
Bueno, ahí la idea es, se propuso también para el régimen de Comap, que quien de alguna manera mantenga el campo natural en determinadas condiciones respecto de su situación anterior, también pudiera tener algún puntaje, aunque fuera mínimo. Esto es voluntario, en definitiva, yo creo que esto es importante que para que la gente entienda. Es decir, pero para acceder a determinados premios, pueda también ser un indicador el mantenimiento del campo natural. Por ejemplo, cómo funcionan los regímenes de certificaciones. Hay productores que certifican, otros que no. Y eso de alguna manera le da un puntaje en términos después de la materia de Comap, bueno, que pueda ser el mantenimiento del campo natural, que redunda de vuelta en política pública, porque Uruguay hoy cada vez más va a acceder a financiamiento internacional por cumplimiento de objetivos ambientales. Entonces, a fines de interés de política pública.
¿Eso hay un trabajo logístico bastante importante a nivel de campo o esto es por declaración jurada? ¿Cómo se
logra? No, bueno, esto hay que lograr estos mecanismos sean simples en términos de cumplimiento, es decir, que no requieran costos de cumplimiento por parte del productor que inhiban hacerlo. Un productor de IMEBA no va a presentar un proyecto de inversión, esa no es la lógica. O sea, que sean fáciles de cumplir y que sean fáciles de controlar. O sea que ahí se requiere, sí, instrumentar a nivel del ministerio o de alguno de las instituciones de la amplia institucionalidad que tiene el sector agropecuario. Herramientas de vuelta, que sean pensadas desde la lógica de cumplimiento fácil y que tengan fácil contralor. Yo creo que en eso no vamos a tener problemas.
El que aporta IMEBA capaz que no es el productor tradicional al que se le acercan los apoyos, ¿no?
Bueno, la idea es cambiar esa mirada, ¿no? Que funcione como incentivo para los productores, digamos, más allá de su escala. Naturalmente, los incentivos son distintos, pero que de alguna manera haya una política pública en términos de producción que sea la que lidere y en este caso el tema de la cría, desde el procría para trabajar en el territorio con los productores, hasta decir, bueno, después existen algunos instrumentos económicos que también complementen eso.
Hablaba de tres patas, ¿no?
Sí, el tema de impuestos, el tema de créditos fiscales o subsidios y el tema de financiamiento.
Bien, ¿eso ya está estipulado qué es lo que se daría?
Bueno, ahora, por ejemplo, el tema de financiamiento hubo una negociación con el Banco República que hizo el Ministerio y para lograr que un producto nuevo que pueda financiar vacas preñadas. Es decir, para que el productor de alguna manera, y más para los valores del ternero de hoy, o la ternera, pueda tener un plazo que le permita no tener que vender una vaca preñada. O sea, son como pequeñas herramientas, pero en el mismo sentido de decir, bueno, aumentemos la cantidad de terneros que permitan aumentar la producción.
¿De qué depende que esto empiece a cumplirse?
Bueno, hay cosas que están ocurriendo. Ya les digo, hay algunos proyectos, hay algo que va a la ley de presupuesto, hay otras cosas que se están negociando con el Ministerio de Economía para modificaciones en Comap, hay cosas que se hablan con el Banco de República. Hemos conversado con el Banco Central, porque yo integré un equipo para conversar con el Banco Central por todo lo que ocurrió con los fondos ganaderos y cómo de alguna manera volver a poner una mirada de que la gente pueda entender el sector productivo como una posibilidad de ahorro real. Son cosas que hay que ir construyéndolas, pero vuelvo a decir, el objetivo finalmente es el mismo, es decir, cómo transformamos y potenciamos a la actividad productiva ganadera en particular, que es una definición económica y cultural y social del país. El rubro ovino es otro desafío que hay que tratar de mezclar todo esto que estoy diciendo para tratar de fortalecerlo.
Bien, allí teníamos la palabra del contador Gustavo Viñales, a quien agradecemos por la nota y bueno, informarnos sobre esto que se está trabajando, incentivos económicos, en particular en referencia a los aportantes de IMEBA, bueno, con el objetivo de que haya una mayor producción y por ende más ingresos de divisas y bueno, todo esto estaría repercutiendo positivamente en las empresas, pero también en la sociedad en su conjunto.
Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí.
Bien, amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Muchísima información la que compartíamos. Un Expo Prado que este año fue, bueno, bien valorada por los visitantes, por los productores, los expositores. quienes también acudieron como visitantes diarios, porque aparte de los días que fueron soleados durante toda la semana que se llevó a cabo, el rubro está funcionando, el mercado del ganado de la hacienda viene bien y eso promueve justamente que el ánimo sea positivo. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen la próxima semana aquí en este mismo lugar y a esta misma hora con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.